25 años de la lista de Schindler.
Radio Sefarad, celebrando, conmemorando ese 25 aniversario del estreno en España de La Lista de Schindler. Lo hacemos con, en el estudio, con Felipe Cabrerizo. Hola, Felipe.
Hola, encantado de estar aquí.
Un experto en cine, historiador, responsable de programación de lugares tan importantes como el cine del Círculo de Bellas Artes. Y también contamos con Diego Moldes al teléfono. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Diego Moldes, también colaborador habitual de la radio, ya saben, historiador de cine, cinéfilo, experto en cine judío, podríamos decir también, como Felipe, y con los dos vamos a dialogar acerca de esta película, que, ¿cómo definiríais, Felipe?
Pues hombre, una película imprescindible, creo yo, ¿no? Fue una película importantísima, recuerdo cuando se estrenó en el cine. Una película además que venía con pocas expectativas, porque el holocausto siempre había sido un tema bastante, un veneno para la taquilla, que dicen en Hollywood, ¿no? Y sin embargo fue una película que tuvo mucha importancia, fue una película que tuvo un éxito monumental, estuvo refrendada por muchísimos premios, pero creo sobre todo que dejó una huella en la gente que la vio, ¿no? Yo por eso creo que la película, la mayor importancia que tiene es que es la gran película didáctica sobre la Shoah, en realidad.
Diego.
Sí, vamos, coincido plenamente. Es una película que yo creo que a todo el mundo le pilló desprevenido. En España se estrenó en la primavera del año 94, unos meses después que en Estados Unidos, con los países de lengua inglesa, y realmente es cierto lo de veneno para la taquilla, porque nadie imaginó que una película en blanco y negro de más de 3 horas, de gran presupuesto, podía convertirse no solo en una obra maestra del cine, sino en un gran éxito comercial, ¿no? Que siempre eso decimos comercial en sentido peyorativo, pero tiene una virtud positiva que sirvió para dar a conocer a todo el mundo algo que ahora pensamos que era muy conocido, pero que para las generaciones más jóvenes el holocausto era muy desconocido. Y sobre todo, estaba el ejemplo relativamente reciente, ¿no? Porque el proyecto de esta película es de finales de los años 80, el proyecto de la película Holocausto, que se hizo como serie de televisión precisamente porque los distribuidores no creían que el cine del Holocausto podría funcionar en salas de cine, ¿no? Y películas anteriores sobre el tema de la Shoah habían tenido grandes fracasos en taquilla, ¿no?
Prólogo.
Sí, señor.
Lleve una botella a aquella mesa.
Sí, señor. ¿De parte de quién les digo?
Dígales que invito yo.
Hablamos ahora del principio de la película, esos primeros planos en color que de repente se transforma en el blanco y negro que va a dominar la cinta.
Sí, el arranque de la película es un arranque curioso, que además después, 3 horas y pico después, comprobamos que sirve para abrir un ciclo que se va a cerrar después, ¿no? Es una película en un estricto blanco y negro, un blanco y negro además cuidadísimo, con un elemento estético, vamos, con un fotógrafo muy atento a todo ello, cosa que por otra parte después sería muy criticado por un sector de la crítica, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, Spielberg tuvo esta idea, él quería rodar la película en blanco y negro, sobre todo porque todo el imaginario colectivo, sobre todo lo que fue la Shoah y sobre todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues todos lo tenemos, gracias a los noticiarios, a los documentales de aquellos años, lo tenemos estampado en la cabeza en blanco y negro, ¿no? Sin embargo, Spielberg decidió, yo creo que con buen tino además, establecer un prólogo y un epílogo a la película, que ese sí que estaba en color, porque ya era en otras etapas históricas, bueno, que le dio un elemento, el primer elemento simbólico a la película, ¿no? Que luego es, bueno, pues tiene muchísimos elementos más o menos similares. La película arranca con la celebración de un sábado, me parece recordar, y bueno, entra en juego allí el elemento del fuego y las velas, que son las que van a dar, a través de una transformación visual en la película, va a dar paso a la entrada de este gran drama que se va a desarrollar después.
Sí, vamos, lo has descrito perfectamente, no añadiría ni una coma. el impacto es inmediato en el espectador y es como tú lo has dicho, o sea que poco que añadir a eso.
Cinematografía y rodaje.
Hablamos ahora de otros aspectos de la cinematografía. ¿Qué os parece como película?
Bueno, yo creo que es una película incontestable, la verdad, ¿no? Y de hecho yo creo que la gran prueba de fuego la tuvo en el momento de llegar a la taquilla. Una película, lo decía Diego antes, ¿no? Una película que supera las 3 horas de duración, rodada en blanco y negro, en principio es una película muy complicada. Ya no solo de llegar al público, sino incluso de estrenarse en los cines. Por la propia mecánica de las salas de cine, una película que supere la hora 3/4 es siempre complicada de encajar, porque ya te ocupa el espacio de 2 sesiones y como tal el ingreso de la propia sala se reduce a la mitad, ¿no? Como tal, fue una película yo creo que muy, muy, muy importante, la verdad, muy importante. El propio éxito que alcanzó entre el público hablaba a las claras de que este elemento que había tenido Spielberg de saber manejar el rigor histórico, incluso elementos de documental, con elementos melodramáticos, con elementos mucho más narrativos, funcionó perfectamente. Fue una película, aparte, que curiosamente gustó a todas las edades, que no es una cosa muy habitual, ¿no? Yo creo que fue una película, bueno, pues que funcionó de manera muy lineal, gustó a gente de diferentes estratos sociales, de diferentes generaciones, y bueno, pues este éxito inmenso de taquilla que tuvo en su momento en el cine y este éxito que tuvo después en sus pases televisivos, en ediciones en DVD, en Blu-ray y demás, pues sí demuestran que realmente fue una película que se imprimió en el inconsciente colectivo de todos nosotros.
Sí, bueno, y aparte es una película totalmente atemporal, ¿no? Toca un tema durísimo, el mayor genocidio de la historia de la humanidad, pero... Yo hago siempre hincapié en que el cine americano todavía tiene o tenía hasta hace poco una virtud, que es el aspecto emocional, ¿no? Es decir, es una novela de un escritor australiano que fue un bestseller en los países, digamos, de la Commonwealth, ¿no? Que es Thomas Keneally, y este proyecto le llega a Steven Spielberg, ¿no? Y él tiene la inteligencia de intentar hacer una gran película. Y su mentalidad es la de los antiguos productores del cine clásico de Hollywood, no es la del director estrella, la del director autor, ¿no? Que es el concepto que en Europa tenemos por decirlo de una manera, más interiorizado. Yo le comentaba antes de fuera de micro a Raquel, que una anécdota que me contó a mí Roman Polanski, en persona en Madrid en el año 2005, desgraciadamente después de que yo hubiese ya escrito el libro sobre él, que él leyó, y él me contó una anécdota que yo desconocía, y es que la idea inicial de Spielberg era simplemente, una vez que tenían los derechos de esta novela y tenían el guionista que era Steven Zaillian, la idea de Spielberg era producir la película, no dirigirla, ¿no? Porque era un tipo de cine que él no hacía, ¿no? Ahora vemos a Spielberg como un director total, pero hasta este proyecto, que empieza a gestarse en el año 88, 89 y se rueda en el 92, se estrena en el 93, pues hasta esa época el cine Spielberg en los años 70 y 80, como sabéis, era de cine comercial, era E.T., era Tiburón, era ese tipo de cine, ¿no? Y entonces su idea era producir la película, como ha hecho con cientos de películas en DreamWorks, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se va con Harrison Ford, que también es judío, por cierto, cosa que poca gente sabe porque lo es por parte de madre, no por parte de padre, que es de origen irlandés, y Harrison Ford y Spielberg van a Ibiza, a la mansión que tenía entonces Polanski en Ibiza, y le intentan convencer de que ruede la película, que la dirija Polanski, ¿no? Están una semana con él viendo guión y demás. El impacto emocional es tan fuerte que Terry Polanski le dice que no puede dirigir la película porque algunos personajes que aparecen en la historia real porque no hemos dicho que es una historia real, aunque todo el mundo lo sabe, conviene recordarlo, de Oscar Schindler, ¿no? De la famosa lista. Y entonces que hay personajes, que fueron amigos o conocidos o familiares lejanos de los padres, el padre y la madre del propio Polanski, ¿no? El apellido original era Liebling. Y entonces que no se veía capaz de dirigir la película porque le resultaba muy fuerte emocionalmente. Transcurre en Cracovia, como recordáis. Años después, con el mismo equipo, entre ellos el director de fotografía, que es Janusz Kaminski, que era un joven polaco entonces, que estaba fracasando en Hollywood, y que el propio Polanski le recomienda a Spielberg para que haga la fotografía en blanco y negro, ¿no? Entonces Polanski le dice a Spielberg que por qué no dirige la película, ¿no? Sí, y le dice, no, es que yo soy judío de tercera generación, nieto de judíos alemanes, pero yo no estoy preparado para este tipo de cine. Y dice, no, puedes dirigirla perfectamente. Al final el papel que iba a hacer Harrison Ford lo hace Liam Neeson, si recordáis, y la película es el éxito un éxito de más de 300 millones de dólares y una película que marca toda la historia del cine, no solo del Holocausto, sino la historia del cine, ¿no? A veces los proyectos surgen por casualidad, incluso cuando hay una estrategia detrás planteada. Y este caso es, para mí, es un ejemplo perfecto de ello, ¿no? Y me alegra de que cuando vi El pianista y luego estudié sobre la película de Polanski, vi que había concomitancias y que el equipo que había utilizado Polanski en El pianista, que es la otra gran película del Holocausto, a mi juicio, era el mismo, director de fotografía, escenarios, diseñador de producción, vestuario, el fotógrafo, era el mismo equipo que le había recomendado Polanski a Spielberg. Porque una de las cosas que hace que la película sea verosímil hoy en día, y con esto ya acabo mi largo speech, es que es Polonia. Es decir, la película no parece una película hecha en Estados Unidos. Y yo creo que eso le da una credibilidad a la cinta que la va a hacer atemporal, ¿no?
Sí, es muy interesante esto que dice Diego, porque es verdad que hoy en día tenemos una visión sobre Spielberg que no coincide para nada con la que había a principios de los 90. De hecho, en los momentos en los que Spielberg estaba en Cracovia rodando la película, estaba realizando el montaje de Parque Jurásico, que era la gran película. Exacto. Que tenía, el gran proyecto que tenía entre manos, que era lo previsible en él, desde luego, ¿no? El proyecto llevaba circulando muchísimos años por Hollywood, era uno de estos proyectos que parecían malditos, que siempre circulan por allí, van pasando de mano en mano, y hasta que Spielberg no se hace con los derechos, no parece que la película se va a lanzar hacia adelante. Él, en principio, no se ve capacitado para hacer una película que tiene una implicación emocional pues fuera de toda la norma de lo que había sido su carrera. Y por esto él decide convertirse en productor. Y es curioso ver que hay un largo listado de directores con los que estuvo tratando, algunos de manera bastante avanzada, para llevar adelante la película, ¿no? Es cierto que Polanski...
Willy Wilder, creo.
Sí, también. Willy Wilder era uno de ellos, que ya estaba retirado del cine, pero él por su... Claro, él también había conocido el auge del nazismo en Centro Europa a principios del siglo XX, y bueno, se veía implicado con todo aquello. Y bueno, tuvo incluso un amago de regresar a la dirección en aquellos años. Y bueno, yo creo que al final la opción de Spielberg fue la mejor, que fue dirigir él mismo...
Porque... De hecho, la madre de Billy Wilder falleció exactamente igual que la de Polanski en los campos de concentración en Auschwitz.
Sí, sí, y bueno, yo por eso te digo que bueno, al final decía siempre, yo creo que decía Polanski también, ¿no? Después de ver la película, que el gran triunfo de Spielberg era la posibilidad de tener un elemento objetivo en la mirada sobre la película, porque es verdad que él era un proyecto que pues todavía lo tenía que madurar un poquito más, del mismo modo que un director de los que pasó por aquella nómina de posibles directores era Scorsese, que es un director excelente, desde luego, pero que bueno, no tiene nada que ver con esa historia. Él procede de una familia italoamericana y ha tenido otra vida completamente diferente, y es posible que el proyecto se hubiera estrellado en unas manos de alguien que no tuviera una vinculación emocional con la historia que se estaba desarrollando.
Hablando del rodaje, también comentabas que estaba editando Spielberg Parque Jurásico, y por lo visto el rodaje fue tan duro, seguro que conocéis la anécdota, la historia, que hablaba con Robbie Williams todos los días para que le animara, ¿no?
Sí, Robin Williams era muy amigo de Spielberg y era un, bueno, pues ya se sabe cómo era, un personaje hiperactivo. Sí, fue aparte un rodaje larguísimo, fue una película difícil de rodar, con muchísimo, claro, una planificación enorme, con muchísimos planos, muchísimas secuencias, muchísimo movimiento de extras y de actores también, y tratando un tema que no era el más sencillo, desde luego, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, sí, Spielberg siempre cuenta que fue un rodaje particularmente difícil, se extendió muchísimo en el tiempo, y bueno, la propia implicación que tenía él con todo lo que allí se narraba, pues no le hizo fácil el trabajo.
Sí, a mí me parece importante, aparte de los aspectos puramente cinematográficos que son más visuales y en un programa de radio es más difícil de relatar al oyente, ¿no? Hacer hincapié en el origen de la novela, ¿no? Es decir, estamos hablando de, como tú decías, un proyecto que se dilató mucho en el tiempo. La novela, que en España la conocimos en el año 84 en la editorial Edasa, se publica en Australia en 1982, y esta novela está 10 años pululando por Hollywood prácticamente hasta que se inicia el rodaje, y Spielberg llega a través de ella, según yo había leído, a través precisamente, y esto es lo importante para este tipo de emisora en la que estamos hablando, que es a través del superviviente de Auschwitz, que es el productor Branko Lustig, que es un productor que todavía vive, octogenario, ya muy mayor, y que yo creo que le da es el que realmente, Branko Lustig, como superviviente de la Shoah, el que le da a Spielberg la idea de Europa. Es decir, al fin y al cabo es un judío croata que va a Estados Unidos, pero que su origen es europeo, y creo que la película contiene el grado de espectacularidad y de emocionalidad del cine americano, muy dinámico, ¿no? No es una película para nada aburrida, pese a su duración, y luego el rigor compositivo, el rigor histórico, historiográfico que tiene el cine europeo, que siempre ha tenido Europa, ¿no? Creo que esas dos, digamos, columnas hacen que la película nunca se caiga, y estoy seguro que dentro de 100 años la verá un niño chino o de Yakarta o de Sudáfrica y la entenderá exactamente igual que cuando nosotros la vimos de adolescentes en los cines españoles, ¿no?
Simbolismo. La música de Williams y Perlman.
Hablamos ahora del simbolismo de la película, de la niña del abrigo rojo, de la música. Cuéntanos, Diego, ¿qué tienes que decir sobre esto?
Bueno, fíjate, a mí el tema del abrigo rojo y estas cosas que a la gente llamara mucho la atención, a la gente no cinéfila, no me resultan especialmente importantes, ¿no? Sé que evidentemente se habló mucho de ello, recordáis que Coppola en la película Rumble Fish, que aquí se llamó La ley de la calle, ya lo había hecho, se ha hecho en cine experimental, yo qué sé, en el cine francés de los años 20 y 30, se ha hecho muchas veces eso de mezclar el color en blanco y negro, y no vamos a recordar aquí una de las películas que cumple, por cierto, 80 años, que es El mago de Oz, ¿no? En donde empieza en blanco y negro y de repente recordáis el personaje de la niña protagonista, Judy Garland, y de repente se vuelve todo color, ¿no? Es decir, que ese mezcla de color blanco y negro no lo veo especialmente importante. El simbolismo tiene que ver para mí más con las formas cinematográficas, el uso de los objetos, el encuadre, la escenografía, la puesta en escena, y tú lo has mencionado, Raquel, la música de John Williams, es que, bueno, John Williams, no sé, junto con Jerry Goldsmith y algún otro que me estoy dejando, Morricone y demás, puede ser de los tres o cuatro compositores más importantes que ha habido en la música de cine en el último medio siglo, ¿no? Entonces es difícil que haga un trabajo malo. Y aquí es que encaja, pero vamos, es que ya la vuelves a ver y el corazón se te encoge en cuanto entran los violines, etcétera, ¿no?
Sí, es una de las músicas de la SOA, la banda sonora de,
sí, sí, por supuesto,
de la lista, ¿no?
Sí, una banda sonora además que, según decía John Williams, tampoco le había resultado fácil a él hacerla. Era un proyecto, desde luego, inmenso, porque una película de 3 horas y media requiere muchísima música. Él también entendió la película como la entendía Spielberg, también tuvo esta dificultad emocional a la hora de afrontarla. Y bueno, llegó un momento en el que él incluso parece ser que tuvo un pequeño, no sé si ataque de pánico, o por lo menos bloqueo a la hora de trabajar, ¿no? Que fue cuando empiezan a buscar unas alternativas para hacer una música un poquito más variada, y es cuando aparece la figura del violinista de Isaac Perlman, un personaje, claro, pues muy desconocido por el gran público, pero que sí era un gran músico judío que entendió también perfectamente el proyecto, y bueno, desde luego su participación, que se funde perfectamente aparte con la música de John Williams, aunque lleven dos líneas en ocasiones que disienten, ¿no? Pero sí que es verdad que lograron una fusión y hace que la banda sonora sea uno de estos elementos absolutamente memorables de esta película, muy memorable, por otra parte.
Otros cineastas sobre la película.
Hemos citado a Billy Wilder, a Roman Polanski, no hemos hablado de Claude Lanzmann, Felipe.
Nuestro viejo amigo, Claude Lanzmann. Sí, bueno, fue al margen del éxito de la película o de lo que llegó al público general de la película, la lista de Schindler también suscitó un debate, bueno, pues más cerrado, más académico, podemos decir, que a mí me parece un debate muy interesante y bueno, del que ya hemos hablado alguna vez aquí en Radio Sefaraz, ¿no? La primera persona que criticó abiertamente la película fue Claude Lanzmann, que era, por otra parte, el referente que tenía Spielberg. Él había visto SOA, había quedado completamente impactado con todo aquello y lo tenía un poquito como referente a la hora de trabajar la película. Cuando estuvo Lanzmann en Madrid, yo recuerdo que le pregunté por este asunto y él me contaba, además, que él había visto la película invitado por Spielberg. Spielberg quería que la viera, él no quería viajar a Los Ángeles, por lo cual terminó yendo Spielberg con las latas de película debajo del brazo hasta París para hacerle una proyección privada. Sí, y ahí él le dijo, después de verla, pues Spielberg debió pasar la sesión muy nervioso, además esperando el placet de Lanzmann, y según me contaba Lanzmann, al terminar se levantó y le dijo, esto es una mierda, y se fue de allí. Yo creo que Lanzmann es muy riguroso con esa historia y nos abre este terreno de este debate tan complicado, ¿no? Que es la manera de representar el holocausto, la manera de representar la SOA en el cine. Es un tema bastante complicado sobre el que se ha hablado muchísimo. Es un debate que arranca sobre todo en el año 60 cuando se hace una película italiana que se llama Capó, que era la primera película más o menos importante que se hacía sobre el holocausto. Y la película terminaba con una secuencia que levantó mucha polémica en su día. Es una película interesantísima, desde luego, que retrata la vida cotidiana en un campo de concentración, pero que terminaba con la muerte de la protagonista en un plano tremendamente estético, con una música muy melodramática. los airadísimos jóvenes de Calle du Cinéma, que eran los críticos más virulentos de aquellos años, criticaron mucho la película y decían que no se podía hacer un melodrama, no se podía jugar al melodrama con un tema tan sumamente terrible como este, ¿no? Ese es un tema que después ha ido surgiendo prácticamente en cada película importante que se ha hecho sobre el tema. Yo recuerdo la polémica que se levantó, por ejemplo, cuando hizo Benigni la suya, ¿no? Que había gente que se indignaba diciendo que esto no se podía transformar en comedia. Y es una cuestión que a nivel ético yo lo entiendo, desde luego, y creo que cualquiera lo entiende. Aquí entraron prácticamente todos los directores o los directores más polémicos. Desde Godard o Haneke han dicho horrores sobre La lista de Schindler. Y es verdad que no les falta razón. Es cierto que no se puede representar, no es del todo ético representar a una cosa tan terrible, una masacre de este calibre, con unos elementos que intentan hacerlo estético, que intentan hacerlo bonito, ¿no? Pero al mismo tiempo, y yo me retrotraigo un poquito a lo que decíamos al principio, ¿no? Yo creo que esto también es una discusión que no debe salir de estos círculos académicos. Porque yo decía antes que a mí me parece que el gran mérito de La lista de Schindler, sobre todo, ser una película profundamente didáctica. A principios de los 90, que es cuando empieza a crecer el negacionismo, cuando empiezan a morir ya prácticamente todos los supervivientes de los campos de concentración y no queda gente, o prácticamente no queda gente que pueda contar lo que fue aquello, parece que se empieza a cubrir de un manto de olvido todo lo que había pasado, ¿no? Y una película como La lista de Schindler yo creo que vuelve a poner en el debate y sobre todo en el recuerdo de las generaciones jóvenes todo aquello, que al final yo creo que la labor que tenemos todos es conseguir que esto no se olvide bajo ningún concepto, ¿no? Por eso, bueno, es un debate que está ahí, que yo creo que es interesante, un debate intelectual sobre todo, pero que yo creo que también que hay que ser un poquito laxos a la hora de aportar algo a ello, porque yo creo que sobre todo la importancia de todo esto es que la gente, las nuevas generaciones, los chavales entiendan que esto sucedió y que no se debe repetir nunca más.
Bueno, totalmente de acuerdo, Felipe. Es que realmente el debate fue y es completamente baladí. Yo he escrito en mi libro El cine europeo, las grandes películas, sobre la película de Gillo Pontecorvo, la de Capó, y también sobre La vida es bella de Benigni. Y es recurrente desde hace medio siglo, más o menos, y no lleva a ningún lado. El propio Imre Kertész, el premio Nobel de judío-húngaro, también criticó la película porque decía que era imposible asumir esos puntos de vista si no se había estado en un campo de concentración. Me parece absurdo, de mismo modo que una persona puede hacer una película sobre la Shoah o sobre el mundo judío sin ser judío, y no por ello es menos válido el enfoque. También es cierto que lo que hace Claude Lanzmann y lo que hicieron los calleristas es un poco, no solo baladí, sino que es inútil realmente, porque él ya había hecho Shoah, con los restos de Shoah ha hecho el último de los injustos, ¿no? Otro documental fabuloso. Y bueno, no podemos pretender que si él ha dedicado 15 años de su vida a hacer eso, con todos los testimonios de los supervivientes, y ha hecho ese monumento, que es la cima del cine documental, que es Shoah, no puede pretender que durante el tiempo que transcurra después los demás directores van a tener que asumir ese enfoque. Creo que sería absurdo, porque sería intentar seguir una línea que en sí misma ya está agotada, evidentemente. No entendí nunca la actitud de Lanzmann y sobre todo la humildad de Spielberg de molestarse efectivamente en que viese la película, porque él evidentemente con esto no buscaba ganar dinero, sino un respaldo intelectual como cineasta, ¿no? Entonces me pareció muy injusto, y yo no soy especialmente spielberiano, no soy un tío que defienda el cine de Spielberg a capa y espada. Tiene ciertos errores, una filmografía ya bastante larga, y como todo mundo se puede equivocar o puede hacer grandes películas, pero me pareció que era innecesario, ¿no? Y que había, a veces en la vida hay que saber entender que, como tú bien has dicho, la finalidad didáctica, incluso aunque sea gran espectáculo y cine de consumo y cine comercial, puede estar por encima de el debate intelectual, que es necesario, por supuesto que es necesario, pero hay que entender que la inmensa mayoría de las personas no leen temas sobre el Holocausto y tampoco tienen conocimientos históricos, o han dejado de tenerlos, o ya no le interesa el tema. Entonces, todo acercamiento que sirva para combatir la lacra, que por cierto está creciendo ahora mismo, del antisemitismo, bienvenido sea, venga de Hollywood o de Bollywood o de Polonia, me da igual de donde venga. Entonces, me parece que es importante que lo hayas reseñado, y defiendo tu postura también al respecto.
Es curioso además que así como Capó, decíamos antes, la película de Pontecorvo había creado esta polémica por su secuencia final en la que se veía a Susan Strarwell, clavada en una alambrada.
Eso es, sí.
Aquí, sin embargo, en La lista de Schindler venía sobre todo las críticas por dos secuencias que son las más polémicas, creo que hoy en día también las que más chirrían del asunto.
De eso vamos a hablar ahora mismo.
Alo le fol shirai,
Final y epílogo. Quien salva una vida, salva al mundo entero.
Nos referimos al final, no al epílogo, sino al final. Esa frase que ya ha pasado, que ha trascendido la película, que es quien salva una vida, salva al mundo entero, que para muchos se estropea, no sé qué opináis vosotros, con ese ataque un poco melodramático de Oscar Schindler diciendo: si hubiera vendido mi anillo, mi reloj, hubiera salvado no sé cuántos, o el coche, no sé qué. ¿Qué os parece esa escena que no es el final de la película, pero que sí cierra la historia de Schindler con los judíos que había protegido, los judíos de la lista de Schindler?
Bueno, hay dos secuencias particularmente polémicas en la película. Una es esta que tú describías ahora, y otra es la famosa escena en la que las mujeres entran en una habitación que no sabe muy bien si van a ser gaseadas, y finalmente termina pues siendo unas duchas, ¿no?
Para, se sabe para que es Auschwitz.
Sí. Fueron las dos escenas más polémicas. Yo creo que son el momento menos conseguido de la película. Es verdad que aquí hay un exceso melodramático muy propio de Spielberg, por otra parte, que es un gran director, pero que tiene también esta formación de este cine clásico americano, bueno, pues que siempre tiende hacia un melodrama, en ocasiones un poquito de brocha gorda, podemos decir, ¿no? Es cierto que son escenas que no son las mejores resueltas, ni de la lista de Schindler, ni mucho menos. También es verdad, me parece que se ha puesto un enfoque con demasiada inquina sobre ellas en una película de 3 horas y cuarto, 3 horas y media, larguísima y perfectamente planificada. Es una película que completamente irreprochable, además, ¿no? O sea, cuando vas viendo, es que no hay una sola escena en la que no haya un detalle, que veas el trabajo de planificación conjunto que se ha hecho por la película, ¿no? Bien, es verdad que es un final que Spielberg lo hace para, bueno, pues directamente para sacar los pañuelos entre la audiencia, y fue lo que provocó tantísima crítica. Bueno, creo que tampoco hay que darle mayor importancia, porque aparte tampoco es el cierre de la cinta. El cierre de la cinta viene después con un epílogo muy emocionante, además, y muy contenido en su planteamiento también.
Háblanos, por favor, de ese epílogo, Diego. ¿Qué te parece a ti?
Bien, a mí el epílogo en color, que es el que se llama el epílogo sionista, ¿no? Me genera, digamos, una sensación contradictoria, en el sentido de que, por un lado, cumple una función positiva, que es la legitimación del Estado de Israel, que es algo que gente como Simón de Beauvoir o Sigmund Bauman intentaron explicar, dando a entender, y cito a dos pensadores de izquierdas, uno polaco y una francesa, porque se asoció a partir de cierto tiempo, sobre todo en la guerra de con el Líbano en el año 82, pero ya en el 73 con la de Yom Kippur, se asoció el sionismo a un movimiento de derechas, cuando era justo lo contrario, el movimiento bundista, que venía del socialismo de la antigua URSS y del antiguo imperio ruso anteriormente, y que era un movimiento que surge en la década, incluso antes de Herzl, en los años 1880, ¿no? Entonces se asoció, el hecho de que tuviese tanto éxito la película, se asoció a que, digamos, el capital, es decir, la derecha, estaba apoyando el sionismo a través de esta película, ¿no? Me parece un error, porque lo que no pretende hacer Spielberg es algo que indirectamente los propios críticos de este final han conseguido, que es que se dio a entender que el Estado de Israel y el sionismo surgen a raíz de la Shoah, cosa que no es cierto, porque, como sabe cualquier persona que haya estudiado la historia de Palestina y de Israel, el movimiento de migraciones, de aliyás, ¿no?, de judíos europeos a lo que ahora es Israel, surge 3 generaciones o 4 antes, ¿no? A partir de la primera es con los pogromos de 1881. Estamos hablando del siglo anterior. Entonces, pretendiendo hacer una crítica, lo que hicieron fue crear un discurso que no contiene la propia película. Eso es, para mí es un error. Y creo que la película, el mensaje de Spielberg, no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Es un mensaje humanista. Porque la tragedia de la Shoah es una tragedia humana, que es lo que decía Sigmund Bauman. Es una tragedia que nos concierne a todos, independientemente de si hubiesen asesinado a gitanos, como ocurrió, a homosexuales, a tullidos, a gente con discapacidades mentales, sí, a homosexuales, a lesbianas,
y
a eso comunistas.
Y es, Diego, es decir, de alguna manera, perdona que te interrumpa, un homenaje a Schindler y a los supervivientes, ¿no?
Bueno, por supuesto, es lo que quiero decir, pero quiero decirte que el error sería pensar que el holocausto fue una cuestión judía, que es lo que dice Bauman, y es lo que Spielberg intenta contar mediante una película de ficción que evidentemente se basa en hechos reales, ¿no? Y creo que lo consigue, es decir, esto es una cuestión humanista, y el éxito global de la película refuerza el sentido humanista del mensaje, es decir, nunca se puede estar contra la vida, y eso es el mensaje que cala al final, por eso la película es tan emocionante, y por eso mismo, ahora mismo, 25 años después, estamos hablando de ella, y se han hecho otras 60, 70, 80 películas sobre el holocausto que han caído en el olvido, ¿no? Entonces creo que es importante destacar esto.
Y además, Spielberg, que no da puntadas sin hilo, pone a los actores con los personajes reales, con los supervivientes, por si alguien no se había dado cuenta de que era una historia real, ¿no? A mí me parece muy emotivo ese encuentro entre...
No, tanto es así que muchas veces se dice que la vida imita al arte, a veces ocurre al revés, la ficción acaba repercutiendo en la realidad positivamente. A raíz de la película y de ese epílogo y de las conciencias que removió, se ha creado una fundación que se llama el Shoah Foundation, que está en la Universidad del Sur de California, donde había estudiado Spielberg, que está haciendo una labor fantástica para la recuperación de películas, fotografías, material audiovisual relacionado con ese mundo y con la fase inmediatamente anterior a los años 40, ¿no?
Hágame una bisagra. A la orden.
La escena.
Despedimos esta parte del programa, pero antes quería conocer vuestra escena, vuestro diálogo, vuestro fotograma preferido de la lista de Schindler. Felipe.
Uy, pues me lo pones muy difícil, la verdad, pero es una película tan sumamente homogénea y tan sumamente bien planificada que me resulta muy complicado quedarme con una. Desde luego siempre queda, yo creo en la memoria de todos nos ha quedado aquellos 15, 20 minutos en los que, bueno, pues se cuenta todo el problema que había ahí en el gueto de Cracovia, ¿no? Cuando están echando de allí a los judíos.
La liquidación del gueto.
Sí, es magistral, la verdad. O sea, está perfectamente realizada y yo creo que es uno de los momentos culminantes de la película, pero no el único para mí, porque sí que espero que es una película en la que es difícil poder señalar algo en concreto, porque yo creo de principio a fin es una película excelente, la verdad.
Ese pianista alemán interpretando a... Le pregunta, ¿es Bach? ¿Es el... Mientras están asesinando. ¿Y la tuya, Diego?
Bueno, a mí no me gusta decir una en concreto. Ya. Creo que el mensaje es que los oyentes vuelvan a ver la película. Yo, de hecho, lo voy a volver a hacer porque me han entrado ganas de volver a verla y es más por lo que estaba relatando. La que más me impactó cuando vi la película, que yo creo que, si no me equivoco, tendría 17 años cuando se estrenó en España, y me impactó profundamente hasta el punto que me ha llevado a escribir un libro sobre los judíos en el mundo moderno, a ver muchísimo cine, leer muchísimos libros, despertó en mí una conciencia sobre qué era el pueblo judío, y eso también ha sido importante para mi propia formación humana, ¿no? Porque creo que el judaísmo es un humanismo, ¿no? Y me quedó muy muy impactante no precisamente la parte de Liam Neeson, ¿no? Sino la parte del nazi. Es decir, hay una secuencia que están, creo que en una torreta. Y el primer plano subjetivo en donde tú ves el campo de concentración desde el punto de vista del nazi me impactó porque por primera vez vi el campo de concentración a través de los ojos de un nazi, ¿no? Y eso me resultó muy impactante, ¿no? Ahora estoy viendo la serie esta de The Man in the High Castle, ¿no? Que es una distopía a partir de que hubiese pasado si hubiesen ganado los nazis la guerra y los japoneses, y he vuelto a recordar esa breve secuencia o plano, ¿no?
Pues en esa perspectiva recuerdo una de las escenas que más me impresionaron a mí, que es cuando asesina al chico que le servía en casa por no poder conseguir que limpiara las manchas de su bañera. Es que hay miles de escenas.
Sí, bueno, aparte es que hemos pasado por encima del personaje de Amon Göth, ¿no? Que es uno de los grandes momentos de la película también. Es uno de los grandes supervillanos de la historia del cine. Personaje, además, completamente real. Se contaba también el rodaje como uno de los supervivientes al ver a Ralph Fiennes, que era en aquel entonces un actor desconocido, al que Spielberg había elegido después de verlo en el teatro, y buscaba precisamente una persona, un rostro que no fuera popular, ¿no? Y uno de los supervivientes recordaba cómo al verlo vestido como Amon Göth, él volvió a sentir el mismo terror de aquel momento. Él hace un gran papel desde luego, y bueno, el guionista hace una descripción perfecta de este personaje, un auténtico psicópata.
La relación con Helen Hirst.
Sí,
bueno,
creo que Ralph Fiennes y Ben Kingsley están más acertados en sus papeles que Liam Neeson. Y es un actor que me gusta, Liam Neeson, pero creo que ellos están muchísimo más ajustados al papel, uh-huh. Ben Kingsley y Ralph Fiennes.
Diego y Felipe, nos hemos acercado casi al metraje de la propia película. Seguiríamos hablando horas y horas con vosotros y de la lista de Schindler. Continuamos un poquito aquí en Radio Sepharad en este homenaje a esta película con motivo de su estreno hace 25 años en nuestro país. Gracias a los dos.
A vosotros.
Es un placer volver a ocupar un segundín de vuestro espacio radiofónico para poder celebrar con vosotros y vosotras el reestreno y el aniversario de La lista de Schindler, esta extraordinaria película de Steven Spielberg.
Aarón Rodríguez, doctor en comunicación audiovisual.
Yo creo que desde los estudios de narratología, La lista de Schindler fue un auténtico bombazo, no diré una revolución, porque precisamente lo que la gran revolución, entre comillas, de La lista de Schindler fue demostrar cómo los grandes trucos de la construcción habitual de guiones, de relatos cinematográficos, podían aplicarse con corrección a una historia fundamentada o basada en torno al Holocausto. Esto no es nada sencillo, evidentemente hay antecedentes, hay extraordinarias películas con una gran construcción sólida de relato clásico. Lo que pasa es que aquí Spielberg lo llevó a un nuevo nivel, es decir, por un lado cogió toda su experiencia como contador de historias, en el mejor sentido de la palabra, y lo aplicó a el análisis, el recorrido y también la mostración del que probablemente sea uno de los grandes traumas historiográficos del siglo XX. Y no es baladí, porque precisamente el problema mayor de los estudios holocáusticos aplicados al cine fue hasta qué punto se podían construir buenas historias o relatos que bebieran de la tradición, por ejemplo, en cuanto a la evolución de personajes. Los personajes de La lista de Schindler son muy clásicos, en el mejor sentido de la palabra. Tienen unos objetivos muy definidos, unas curvas de transformación muy claras. Hay una apuesta clara por el bien y por el mal, hay, digamos, eventos que funcionan en distintas capas y que hacen que la narración evolucione con una gran complejidad. Pues, por ejemplo, se cruzan elementos económicos con elementos sentimentales, con elementos personales, con elementos universales, y todo eso se va como hilando, enhebrando en una especie como de gran estructura que en el fondo responde a los planteamientos del relato, como ya digo, más tradicional y más clásico. Es importante destacar este como uno de los mayores logros de la película, precisamente porque probablemente sea la llave que permitió que entrara en miles de pequeñas autobiografías y en miles de pequeños hogares. El espectador medio, pero también el espectador con cierto interés por la historia de la Segunda Guerra Mundial, no solo tuvo la experiencia de estar viendo una película atrevida y una película sólida y una película muy bien construida, sino que además tuvo la sensación de que en los grandes temas universales, que después de todo es para lo que se crean los relatos, para hablar de los grandes temas universales, se trataron con rigor, pero también con esa palabra tan difícil de manejar en el terreno holocáustico que puede ser entretenimiento o que puede ser, digamos, un mayor acercamiento humano a los personajes y a los traumas que se plantean en la pantalla. Así que yo creo que es un buen momento y tenemos una buenísima excusa para volver a verla, para recuperarla. Y sobre todo disfrutar eso tan grande que es el pulso narrativo de Spielberg, su inmensa capacidad para contar historias, para emocionar y, por lo tanto, después de todo, para dar respuesta de alguna manera a las grandes preguntas. Muchas gracias y espero que nos oigamos muy, muy pronto.